Hello, ¿cómo están? Aquí estoy como si nada pasa, como si no me corte el pelo. Yo decía, Sacha, no digas nada del pelo porque va a ser evidente, pero es el elephant in the room, como se dice. O sea, como que aquí está, hay cambio de look. Me atreví y estoy feliz. Pero bueno, el próximo episodio voy a hablar un poquito más de cosas cotidianas, así que en este no me quiero guindar porque aquí vamos a ir directo al punto. Resulta que yo cuadré esta grabación hoy, ¿verdad? Y a mí se me olvidó que en mi casa hay remodelaciones. Entonces tengo a todos los trabajadores que están remodelando todo el pasillo de mi casa afuera esperando para empezar a trabajar y no hacer ruido. De esto no se va a enterar Andy porque me va a ahorcar que como yo cuadré esto cuando estamos en plena remodelación. En fin, la hipotenusa. Vamos directo al punto y es algo que quería hablar desde hace un tiempo y es sobre el estancamiento porque no veo resultados. Llevo tiempo haciendo esto y siento que me estanqué o qué está pasando, que no estoy alcanzando esos resultados que tanto quiero. Y bueno, hay múltiples razones por las cuales esto puede estar sucediendo. Puede ser que las estrategias que estás empleando no son las más efectivas y no estás direccionando el esfuerzo. Yo siempre hablo de direccionar el esfuerzo, porque tú te puedes estar esforzando mucho, pero si no lo estás haciendo de forma correcta, ese esfuerzo no está llevándote para donde tú quieres. El esfuerzo se tiene que direccionar. Entonces, bueno, allí luego vamos a hablar de múltiples cositas que pueden estar haciendo o no haciendo. Pero sin duda, así tú estés haciendo todo correctamente, al pie de la letra, va a haber un momento en el que vas a llegar contra una pared y te vas a estancar, ¿ok? Porque el cuerpo siempre está buscando ese estado de equilibrio. Es normal, es parte del proceso. Y un periodo de estancamiento puede durar hasta 8 o 12 semanas. Por eso es que uno tiene que armarse de paciencia y ser constante, aun cuando no estás percibiendo en ese momento los resultados que tú esperas. ¿Y por qué esto ocurre? Bueno, principalmente por algo que se llama adaptación metabólica, que es un proceso fisiológico normal del cuerpo en respuesta a una restricción de calorías ante una dieta de pérdida de grasa principalmente. Miren, no importa si estás haciendo bien la dieta, si es una dieta moderada, igual vas a tener adaptación metabólica. Lo que uno quiere buscar es que esa adaptación metabólica sea lo más leve posible. Entonces, ella es directamente proporcional al tipo de restricción que tú estás teniendo. Si la restricción es muy fuerte, la adaptación metabólica será mayor. ¿Qué quiere decir esto? Y se los voy a poner de forma sencilla porque no me quiero poner muy técnica porque los pierdo después. Cuando tú empiezas a consumir menos calorías, el cuerpo, como método de supervivencia, ¿no?, empieza a emplear estrategias, ¿no? Se prenden varias alarmas en el cuerpo a nivel metabólico y hormonal para reservar energía, porque él dice, epa, ya va un momentico, esta persona ya no está comiendo lo suficiente, no quiero que se muera de hambre, porque recuerden que toda esta programación genética viene desde nuestros ancestros, ¿no? Entonces el cuerpo dice, yo me tengo que proteger, esta persona no está comiendo lo que yo siempre como, entonces yo voy a ahorrar energía. Calorías. Empieza, tu tasa metabólica se ajusta a la nueva ingesta calórica y baja un poco tu metabolismo. Y tus hormonas también se adaptan. La leptina, grelina, tiroides, hormonas que regulan apetito, saciedad, metabolismo también se ajustan. Entonces, cuando es muy severa esta restricción, cuando son dietas muy extremas, pues esta adaptación metabólica es más fuerte y por eso muchas veces experimentan un efecto rebote luego de terminar una dieta. Entonces, recuerden que el metabolismo o las calorías que tú quemas al día vienen en un 70% de tu metabolismo basal, que son las calorías que quema tu cuerpo en estado de reposo, sin hacer nada. Y me encanta recordarles esto porque ustedes a veces magnifican lo que queman en un gimnasio. Creen que porque hicieron ejercicio, pues entonces no se tienen que preocupar por ser personas activas y no importa si estás sedentaria el resto del día. Entonces a mí me gusta ponerlo en números para contextualizar la información. Metabolismo basal, calorías que quemas en mantenerte vivo. Todos esos procesos internos de tu cuerpo para que tú sencillamente existas, sentado en un sofá. Eso representa aproximadamente el 70% de las calorías que tú quemas en el día. Luego viene el efecto térmico de los alimentos, es decir, las calorías que tu cuerpo quema en la digestión, que esto representa aproximadamente un 10% de las calorías que tú quemas en el día. Entonces, las proteínas, carbohidratos y grasas no tienen el mismo efecto térmico. Las grasas se dice que de un 0 a un 5% de efecto térmico. Los carbohidratos de un 5 a un 10% de efecto térmico. Por supuesto que los carbohidratos complejos altos en fibra tienen un efecto térmico mayor y por esto la fibra es vital. Y las proteínas, que son las reinas, un 30% de sus calorías en la digestión, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, es importante que siempre entiendan que tener la proteína como la reina es fundamental para no solamente estar más saciado, sino también para tener un efecto térmico mayor y proteger la masa muscular. Entonces, bueno, el efecto térmico, 10%. Luego viene lo que en inglés se llama NEAT, que son Non-Exercise Activity Thermogenesis. Significa todas estas actividades involuntarias que no están relacionadas al ejercicio que haces en el día. Pueden ser desde movimientos involuntarios, como así, cuando uno hace así, con la pierna, que son como casi tics que no te das cuenta, eso quema muchas calorías, o el caminar al carro, el tener una llamada telefónica de pie en lugar de estar sentado. Todo esto representa el 15% de las calorías que quemas en el día. ¿Y saben cuánto es el ejercicio? De un 5 a un 10% de las calorías totales del día. Entonces, la gente se enfoca demasiado en que no hice ejercicio, no hice nada. No, hay muchas otras cosas en el día que están interviniendo en que tú quemes calorías. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás en una dieta de pérdida de grasa y has bajado varios kilos? Número uno, el metabolismo basal, esas calorías que tú quemas en existir, son menos, porque mientras el cuerpo sea más chiquito, se requiere menos energía en mantener ese cuerpo. Dos, estas actividades involuntarias, el NEAT, los tics de la pierna, el caminar de aquí para allá, todas estas cosas está comprobado a través de diversos estudios que cuando tú restringes calorías, por supuesto tienes menos energía y empiezas a moverte menos sin darte cuenta. Esto también sucede, por ejemplo, en la menopausia. Mucho de ese peso que algunas mujeres experimentan de aumento en la menopausia viene porque con el cambio hormonal hay cansancio y sin darte cuenta te empiezas a mover menos en tus actividades cotidianas. Y esto representa el 15% de tus calorías totales diarias de oxidación. Entonces, claro, al bajar esto, pues tu metabolismo se ve afectado, quemas menos calorías al día. Entonces las personas cuando están en un plan de pérdida de grasa tienden a moverse menos. Es una manera también del cuerpo de ahorrar energía, reservar, sobrevivir. Entonces, estas cosas tienes que tomarlas en cuenta. El efecto térmico de los alimentos, al tú comer menos, hay menos efecto térmico de los alimentos. Esto también afecta. Y cuando tú no estás consumiendo suficientes calorías, sobre todo si es una dieta muy restrictiva, tu rendimiento en el entrenamiento, esas calorías que quemas en actividad física voluntaria, disminuyen porque estás como entrenando con menos energía, ¿no? Esto lo experimentan mucho los atletas que pasan por fases de volumen y de pérdida de grasa. Cuando están en las fases de volumen es cuando tienen mejores entrenamientos porque consumen más carbohidratos, consumen más calorías y, por supuesto, ese output, ese gasto calórico va a ser mayor porque tienes mayor energía. Y hablamos de lo mismo, un cuerpo más pequeño va a generar un menor gasto calórico. Por estas razones es que uno, a lo que va bajando de peso, tiene que ir haciendo ciertos ajustes y emplear ciertas estrategias. ¿Qué podemos hacer para que esta adaptación metabólica no sea tan severa? Pues hay dos cosas que se pueden hacer. Los refeeds, que es como que tú un día a la semana o dos días a la semana, dependiendo de cada persona, hay días en el que se incrementan estratégicamente las calorías y los carbohidratos. Y esto ayuda como que al cuerpo no se acostumbre a lo mismo siempre. Y también los descansos, que es lo que más me gusta a mí. Si tú tienes una meta a largo plazo, que debería ser así, una meta realista de 3 meses, 6 meses, 1 año, tú cada cuatro o seis semanas deberías darte como unos días de descanso. Pueden ser 5 días, pueden ser 7 días, depende de persona a persona. Son días en los que tú no vas a estar estructurando demasiado tu alimentación, incrementas quizás los carbohidratos, le bajas dos un poquito al ejercicio para que el cuerpo descanse. Y ya cuando tú retomas, es como si comenzaras de nuevo. Porque recuerden que el cuerpo siempre está buscando el equilibrio, el estado de equilibrio. Esta alteración así, al cuerpo no le gusta. El cuerpo no está diseñado para estar perennemente en un déficit calórico. Aunque tú en tu mente quieras llegar a cierta meta de pérdida de grasa, tu cuerpo no está hecho para eso, para estar siempre en una dieta de pérdida de grasa. Por eso estos descansos estructurados engañan al cuerpo y te ayudan a continuar, ¿no? Siempre lo más importante es que tú tengas una meta realista, ¿no? Porque yo no quiero tampoco hablarle a personas que están en un peso saludable, en un porcentaje de grasa saludable, pero la cosa está en la mente, ¿no? La dismorfia corporal. Entonces dicen, no, es que yo tengo que llegar más allá. No. Aquí estamos hablando de personas que realmente quieren un cambio y es un cambio realista y es un cambio que no compromete la salud. Estas estrategias te van a ayudar. Entonces, a veces la mentalidad de que no, es que si descanso voy a perder todo lo que he hecho. No es tan fácil perder todo lo que has hecho. Recuerden, el cuerpo no está hecho para eso. No está hecho para estar siempre en un déficit. Estos descansos te van a ayudar. Quizás llegas un poquito más tarde a tu meta, pero llegas sin comprometer tu salud hormonal, metabólica, sin sufrir un efecto rebote y con una adaptación metabólica menor. Entonces, lo más importante es que siempre tengan perspectiva a la hora de plantearse el tiempo en el que quieren llegar a la meta. Yo he aprendido en el tiempo, yo he estudiado esto desde hace más de una década, pero a veces como que cacerrero, cuchillo de palo. A mí el tema de los descansos me cuesta, yo lo entiendo. Es como que, y los embarazos a mí me han enseñado lo valioso que es un descanso y bajarle dos un poquito, porque yo siento, y esta es mi perspectiva muy personal, que mi cuerpo ha mejorado después de cada embarazo, o sea, he evolucionado. Y esto es porque el embarazo te obliga a relajarte con la alimentación, porque no puedes estar en una dieta restrictiva ni ser demasiado quisquillosa cuando estás embarazada. El ejercicio, si bien tú puedes continuar tu jornada de ejercicio, como que tu mentalidad no está tan enfocada en que me quiero definir, quiero esto, es más bien quiero mantener, quiero estar saludable, quiero poder tener un embarazo sano y que la recuperación sea más fácil. Entonces como que te obliga a descansar. Y el posparto sin duda que también, sobre todo si vas a dar pecho, en la lactancia, tampoco puedes restringir muchas las calorías. Entonces todas estas cosas me han dado a mí periodos en mi vida en los que yo he tenido que relajarme. Y eso le da como un break a mi cuerpo, como un recreo. Y ya cuando yo me pongo más estructurada e intensa, empiezo a ver mejores resultados. Y me recuerdo, epa, recuérdate que el descanso te ayudó. Entonces como que yo me los programo. Y cada 6 semanas yo me relajo. También hago como, yo hoy en día no soy tan estructurada porque conozco mejor mi cuerpo. Yo no ando contando macronutrientes, pero sí he pasado por etapas en las que estoy contando mis macros, sobre todo cuando tengo metas muy específicas. Hoy en día los objetivos que yo tengo sobre mí son como más relajados también. Yo era como antes como más estricta. Hoy en día yo me siento muy bien como estoy y ya entiendo cómo es que se maneja la cosa conmigo. Pero los descansos sin duda que ayudan muchísimo a que no solamente tu cuerpo descanse, sino tu mente también, a que tú puedas regresar con un mayor enfoque. Claro, no vas a descansar un mes, ¿no? Tú descansas 1-2 semanas, depende de cómo venía tu alimentación. Pero eso es algo que te puede ayudar. Ahora, apartando un poco el tema de esa adaptación metabólica y de que estos estancamientos son normales y que es normal pasar 2 meses estancado, 3 meses estancado, es normal. Sí hay cositas que a veces nos pasan que hace que no lleguemos a donde queremos llegar. Y voy a tratar de estas estrategias ya, no solamente enfocarlas en un tema de pérdida de grasa, sino también en el aumento de masa muscular, porque hay personas que son, por naturaleza, muy delgadas y les cuesta bastante ganar masa muscular. Entonces, bueno, estas estrategias algunas pueden ayudar a ambos casos, ¿no? Este fue un tema que ustedes me pidieron muchísimo, porque es como que hay mucha gente que está en esta onda y que se frustra porque no ve la luz al final del túnel. Entonces, la primera recomendación, si llevas tiempo haciéndolo tú solo, improvisando, es momento de buscar ayuda de un profesional, de un nutriólogo que te ayude a llegar a esa meta de forma más fácil y de forma más eficiente. Estas personas estudiaron para eso. Ahora, como en todos los rubros, hay buenos y hay malos. A mí me gustan los nutriólogos que no solamente saben de nutrición general, sino que también son más especializados en nutrición deportiva, en nutrición fitness, como que han hecho especializaciones en esa rama. Porque, bueno, van a entender un poquito más qué es lo que tú quieres. La nutrición es muy amplia, ¿no? Está la nutrición para estar saludable y también hay una nutrición más específica para personas que tienen unas metas bien particulares, como ganar masa muscular, bajar tu porcentaje de grasa, lograr cierto nivel de definición corporal. Entonces, estas cositas a veces requieren estrategias un poquito más específicas. Entonces, eso a veces es como los psicólogos. Tú te vas sentando con ellos, conversas y más o menos te va a dar el feeling si te gusta o no. Recuerden que siempre les digo, si de entrada ya te da una dieta que tenía en su computadora, tú sal corriendo de ahí. Porque te tienen que planificar algo adecuado a ti, con comida que te guste, que se adapte a tu estilo de vida, que te haga las preguntas necesarias, que te mida porcentaje de grasa, que no solamente te base en el peso, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no quiero ser tan repetitiva. Anoté los puntos porque si no ustedes saben, yo no sé ir al punto. Y aquí tengo a los señores afuera esperándome. Analiza tu distribución de macronutrientes. Ok, esta parte es importante. Si tú estás comenzando en esto y todavía no entiendes mucho de proteínas, carbohidratos, grasas, llevar un récord de tus macros te puede ayudar a entender qué es lo que estás comiendo. porque tendemos a subestimar lo que ingerimos, ¿no? Y esto es un punto que yo quería desarrollar más adelante, pero se pueden enlazar las dos. De repente, a ti te funciona mejor llevar un plan de pérdida de grasa con un menor contenido de carbohidrato. De repente, tu nivel de actividad física no te permite bajar la cantidad de carbohidratos. Recuerden que depende de persona a persona. A mí en lo particular me funciona cuando quiero perder grasa, por ejemplo, bajar la cantidad de los carbohidratos, porque me ayuda a estabilizar niveles de insulina y esto me ayuda con el apetito, con esas ganas de picar y de comer. No quiere decir que no vas a perder grasa si no bajas los carbohidratos, porque recuerden que lo más importante son las calorías, ¿ok? Las calorías y la cantidad de proteína. Y esto se los he dicho ya en otros videos. Cuando tú incrementas proteína y controlas calorías, vas a alcanzar grandes resultados por el efecto térmico de la proteína, porque tiene un poder saciante importante, porque te ayuda a estabilizar niveles de glucosa en sangre. Y cuando estás satisfecho, pues vas a comer menos y eso se traduce en menos calorías. Pero bajar los carbohidratos a nivel hormonal, a mí siento que me funciona para yo como moverme mejor en ese plan de déficit de calorías. Entonces lo que hago es bajar los carbohidratos, no los elimino, incremento proteína, me apoyo bastante en las grasas también, moderando la cantidad, porque sí, las grasas son buenas a nivel hormonal, tienen muchos beneficios a nivel nutricional, pero son densamente calóricas. En poquita cantidad hay muchas calorías. Entonces las grasas, cuidar bien la porción, pero incluirlas en la alimentación porque también te va a ayudar con la saciedad. Entonces, bueno, analizar bien cuál es esa distribución de macros. Recuerden que la definición de la locura es hacer siempre lo mismo esperando un resultado distinto. Entonces revisa qué es lo que estás haciendo, a ver si hay algo que puedes modificar en esa distribución que te vaya a beneficiar. De repente no es los carbohidratos, de repente es que no estás consumiendo suficiente proteína. Y quería ir a este punto. La proteína es vital, sobre todo cuando tú quieres proteger tu masa muscular. Si estás buscando aumentar masa muscular, tienes que incrementar la proteína. Si tú quieres perder grasa, tienes que incrementar la proteína. Si tú quieres mantenerte con facilidad, incrementa la proteína porque te va a mantener satisfecho. Creo que nunca nadie en la vida ha dicho, no, es que engordé porque comí demasiado pollo a la plancha. No, nadie. Porque la proteína te llena tanto que automáticamente no te vas a exceder. Pero es muy fácil excederse con arroz, con cereales o con mantequilla de maní. Entonces, la proteína, vital, vaciado gástrico lento, te mantiene satisfecho, es materia prima para tus músculos y recuerden que los músculos te ayudan a quemar más calorías, te ayudan a estabilizar glucosa en sangre, tiene muchos beneficios a nivel hormonal porque la mayoría de tus hormonas se sintetizan a partir de aminoácidos. Entonces necesitas suficiente proteína. Recuerden, cada vez que coman proteína, efecto térmico mayor, 30% de las calorías se queman en la digestión. Aquí voy. Vamos a ver el otro punto. Incrementa el consumo de fibra. Es importantísimo. Carbohidrato alto en fibra es carbohidrato de mejor calidad. Sí, un carbohidrato tendrá las mismas calorías. Un gramo de carbohidrato tiene 4 calorías. Pero cuando tiene fibra, esa digestión es más lenta, el efecto térmico es mayor y se estabilizan de mejor forma los niveles de glucosa en sangre. Cuando yo les digo que el tema de las calorías es lo más importante, porque al final todo se traduce en eso. Cuando tú estás más satisfecho porque estabilizaste, porque comiste más fibra, más proteína, porque no andas con picos de insulina arriba y abajo que te incrementan el apetito, comes menos, comes mejor, controlas mejor la cantidad de calorías. Al final todo te lleva ahí. Entonces, cuidar la calidad de los alimentos, cuidar la calidad de las calorías, es por un tema de salud, pero también por un tema estratégico, porque no es lo mismo comer un carbohidrato refinado que se digiere súper rápido a comer un carbohidrato complejo alto en fibra que se tarda en digerir y te mantiene satisfecho por más tiempo. Entonces, al final, son cosas que te van a ayudar a llegar a esa meta sin sentirte incómodo, porque si tú estás todo el tiempo con hambre, vas a estar de mal humor y vas a tirar la toalla. Entonces, todas estas estrategias existen, no para decirte, no, cuida glucosa en sangre porque las calorías no importan tanto. Todo importa, pero es un tema de que mientras más estrategias inteligentes tú puedas emplear, más fácil será para ti. Ay, Dios, perdón, le di a play al playlist que tenía. Ok, revisa tu entrenamiento. Esta parte es importantísima. Múltiples cosas. Uno, te estás esforzando de la misma forma. Porque muchas veces, como no están comiendo lo suficiente, no tienen tanta energía. No me gustan los planes de alimentación que restringen demasiado las calorías porque tú necesitas poder rendir en tu entrenamiento. Entonces, es preferible que se tarden más en llegar a la meta, pero no comprometan su salud mental, su masa muscular y sus hormonas en el proceso. Entonces, estoy entrenando lo suficientemente intenso. La intensidad en el ejercicio es importante, sobre todo porque ese gasto calórico no viene nada más de la, ese déficit de calorías no viene nada más de la dieta, viene también del ejercicio. Entonces, si tú no quieres seguir apretando la dieta porque tampoco quieres esa adaptación metabólica tan fuerte, pues echarle un poquito más de gas al ejercicio te va a ayudar. Cada 6 semanas cambia lo que estás haciendo. O sea, si ya llegar a ti, si ya para ti hacer 12 repeticiones con un peso es más fácil, es momento de subir un poquito ese peso. Si antes estabas haciendo 3 series, pues haz 4 series y modifica la cantidad de ejercicios en tu rutina. Si antes hacías bíceps y tríceps, ahora cambia espalda y bíceps y tríceps con hombros. Tienes que siempre mantener al cuerpo adivinando qué viene ahora, porque él se acostumbra a hacer lo que estás haciendo con eficiencia y gasta menos energía, calorías. Trata siempre de ir retándote. A mí me pasa, por ejemplo, en algunos ejercicios como hip thrust, que ya me siento como sabrosa haciendo el ejercicio, como que, ay, lo estoy disfrutando. Epa, lo estás disfrutando demasiado, mamita. Métele más peso, porque siempre tiene que haber un poquito de sufrimiento. O sea, no al nivel de que te vas a lesionar, pero sí a un nivel en el que tú te estés retando, que tú digas, ok, puedo, 2 más. Sin perder la buena postura. Pero si ya tú sientes que el ejercicio está muy divertido, no, tampoco así, no estamos jugando tampoco. Y me pasó la semana pasada, yo estaba como que, ay Dios mío, qué perfecto lo estoy haciendo. Y tanto así que dejé de pensar en lo que estaba haciendo y dije, tengo que subir el peso. Y eso es lo que uno tiene que cachetearse cada cierto tiempo haciendo ejercicio, porque cuando ya tú estás haciendo el ejercicio, que no te tienes que concentrar demasiado, es porque ya ese peso no te está retando y tú tienes que estarte retando siempre. Entonces, pilas ahí de si estás haciendo lo mismo desde hace un tiempo, cámbialo, modifícalo, incrementa la intensidad un poquito de tu entrenamiento, súbele un poquito más a la inclinación a la caminadora, métele más resistencia a la elíptica, corre un poquito más de tiempo, o sea, ve a ver cómo haces tú para buscar ese reto constante. La conexión mente-músculo es importantísima, enfocarse en lo que están haciendo, no se descuiden y coman bien antes de entrenar. A ver, esto es un poquito controversial porque hay gente que dice, sobre todo quienes promueven ayuno intermitente, hacen todo su ejercicio, su entrenamiento en la mañana, ¿no? Algunas personas. A mí me parece que no es lo más productivo. A mí me gusta hacer el cardio en ayuno. Yo lo hago, pero es porque me ayuda a salir de eso. Antes lo hacía con la creencia de que iba a perder más grasa, ¿no? Porque la teoría, ¿qué es lo que te dice? Que, bueno, el cardio es un ejercicio aeróbico y la grasa se oxida como combustible en presencia de oxígeno. Entonces, cuando hay oxígeno, actividad aeróbica, tu cuerpo utiliza como gasolina la grasa que tienes acumulada y como no has comido nada, pues es el combustible disponible más efectivo, ¿no? Y esto, en teoría, es verdad. Pero lo que se ha revisitado hoy en día es que, si bien eso es cierto, el cuerpo es muy inteligente y luego el resto del día, porque tú quemas grasa todo el día, como combustible, porque todo lo que tú haces en el día es aeróbico, el cuerpo en el día le hace un switch y dice, ok, quemé más grasa en el ejercicio en la mañana, ahora voy a quemar más carbohidrato en el día. Entonces, como que se hace, quedas tabla, se hace como un balance. Si haces cardio después de comer, entonces en el resto del día el cuerpo quema más grasa. Ahora, yo hago el cardio en ayuno porque a mí me llena de energía, a mí me gusta, me despierta, salgo de eso, no tengo en la mente de que, ay, tengo que hacer el cardio después y voy a sudar más tarde y tengo que hacer otras cosas. Entonces, como que para mí salir de eso temprano es buenísimo. Las pesas no me gusta hacerlas en ayuno porque la teoría nos dice que la pesa es anaeróbica, ¿no? No utiliza grasa como combustible de forma eficiente. Necesita glucógeno muscular. Entonces, cuando tú no has comido, nada, ni siquiera proteína, que el cuerpo tiene la capacidad de transformar proteína en glucosa a través de la gluconeogénesis, pues entonces sientes que estás a media máquina y puedes desgastar con más facilidad la masa muscular. Pero aún así, hay gente que le gusta y lo hace, y no te lo voy a discutir, pero yo, que a mí me gusta probar todo, porque eso sí es algo que también recomiendo a veces dentro de la prudencia, probar distintas cosas, a ver qué te funciona. A mí no me gusta basarme nada más en la teoría, sino también en la práctica, probar las cosas en mí, a ver si de verdad lo de la teoría pega conmigo. Y lo he hecho varias veces, hoy lo hice, porque como iba a grabar, decía, me tengo que maquillar y después entrenar, me daba fastidio. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer cardio y de una vez hago las pesas. De los peores entrenamientos. O sea, cada vez que yo hago eso, claro, hice cardio además, que agoté aún más todo, pero fatal. Y dije, voy a hacer pierna. O sea, horrible. Hice hip thrust, sentadilla, leg extension y leg curl. O sea, cuatro ejercicios ahí y a media mecha. O sea, como que nada que ver. Pero es que no me daba el cuerpo. Y dije, bueno, algo es mejor que nada. O sea, igual como me dio tortícolis hace como 3 días, dije que esta semana no iba a entrenar muy fuerte porque no quería tensarlo todo. En fin, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Yo sé que cuando ya yo desayuné, que yo como a las 11 de la mañana, ya mi entrenamiento a las 12 del mediodía, uf, es superior. Ya descansé del cardio, ya comí, entonces me funciona. Entiendo que no todo el mundo puede hacer eso, entrenar en dos momentos diferentes del día, no todo el mundo tiene un gimnasio en su casa, no todo el mundo tiene un horario flexible de trabajo. Entonces, mi recomendación es que si vas a ir al gimnasio, comas algo antes. Haces primero tus pesas y después tu cardio, para que como tú durante la actividad física puedes utilizar grasa como combustible, igual va a ser un entrenamiento eficiente. O sea, el cardio es más fácil de acomodarlo. Pero para las pesas, para tener un buen entrenamiento de pesas, siento que necesitas esa gasolina. Entonces, bueno, sin duda, el entrenamiento es una parte vital del proceso. Y es algo que a muchos, incluyéndome, se nos olvida. Tienes que ser honesto contigo mismo. O sea, sea cual sea tu meta, si tu meta es perder grasa o tu meta es aumentar masa muscular, tienes que estar pendiente de lo que estás comiendo. Claro, el aumento de masa muscular de repente es un poco más flexible y hasta divertida el tipo de alimentación, pero igual tienes que estar pendiente. ¿Estoy comiendo suficiente proteína o sencillamente lo estoy improvisando y no estoy muy pendiente de eso? ¿Estoy picando todo por ahí? Porque cuando, sobre todo en un plan de pérdida de grasa, todo suma. Todo lo que comes, aunque tú creas que no, esa probadita, ese mordisquito, todo suma. Siento que mientras más cerca de tu meta estás, tienes que ser un poquito más estructurado. O sea, ¿cómo se los explico? La mentalidad, sobre todo para quienes llevamos un estilo de vida saludable como estilo de vida, ¿no? Que es el deber ser. Es muy fácil decir, pero es que yo estoy comiendo sano y estoy haciendo las cosas bien. Sí, pero para mantenerte. O sea, y se los he dicho varias veces, ese cambio de mentalidad de mantenimiento a pérdida de grasa hay que hacerlo porque es un estilo de alimentación un poquito diferente. Entonces, a veces entramos en una zona de comodidad, de flexibilidad, que es muy flexible. A mí me gustan los planes flexibles, pero tampoco al punto en el que ya no estás llevando un déficit de caloría constante. Puede que un día sí, pero 3 días no. Y eso no te va a llevar a donde tú quieres estar. Entonces, necesitas un poquito de estructura con algo de flexibilidad, pero necesitas saber qué es lo que estás comiendo, o sea, llevar un diario de alimentos, porque si estás con un nutriólogo, él te va a dar un plan que tú lo sigues y ya. Pero si no es así, si lo estás haciendo por ti mismo, llevando más o menos un tracking, pues te sirve quizás anotar lo que estás comiendo o ser un poquito monotemático a veces, porque cuando uno se pone a inventar demasiado con recetas, con esto, con lo otro, eso está buenísimo para mantenerte, pero para perder grasas, de repente, no, sin darte cuenta, no estás generando ese déficit. Entonces, sé honesto contigo, a ver si estás igual de estructurado como estabas en un inicio, ahora que llevas varias semanas, porque el cansancio nos lleva a eso, y me incluyo. Este punto, yo se los he dicho muchas veces, y nunca les gusta cuando se los digo, pero hay que bajarle 2 al alcohol. Hay gente que cree que puede perder grasa manteniendo su misma ingesta de alcohol que antes, pero nada más prestando la atención a la dieta. Y ese es el caso de Andy, mi esposo. Entonces, él tiene una meta desde hace varios años a la que no termina de llegar porque no termina de decirle que no al vino. Entonces, yo sé que es muy chévere a nivel social, dentro de la moderación siempre, pero cuando tú estás en una meta tan específica como pérdida de grasa, es importante bajarle 2. Igual cuando quieres aumentar masa muscular. A nivel hormonal no vas a estar en el mejor sitio para alcanzar estas metas. Entonces, lo que siempre les digo, recuerden que es por un periodo de tiempo determinado. No es que más nunca van a tomar. Pero si están en un plan de pérdida de grasa, es importante que no tomen. Porque el alcohol sabotea la pérdida de grasa, no el mantenimiento. Como les digo, yo tomo con moderación y te puedes mantener, pero cuando estás en una meta muy específica, tienes que suspenderlo por un tiempo, sobre todo si son bebidas altas en carbohidrato y azúcar, que además de las calorías del alcohol, pues tiene este otro tema, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, prefiero tomar bebidas destiladas, tequila, vodka, ginebra, estas cosas son cero carbohidratos, cero azúcar. El vino, que a mucha gente le gusta, tiene más carbohidrato, tiene más azúcar. Entonces también es qué es lo que estás tomando, con qué lo estás mezclando, porque si además lo estás mezclando con jugo, pues eso tiene otra cantidad de calorías más. Hay gente que cree que no, es que yo me caí a caña anoche y me paré, mira, pegado. Claro, porque te deshidrataste. Esto es temporal, mi amor. El cuerpo después, en sobrecompensación, vas a retener líquido. Recuerden que el alcohol hace que tu cuerpo a nivel metabólico no oxide grasa con la misma eficiencia, sino más bien entre un modo de reserva, de reservar grasa corporal. El metabolismo se ve afectado significativamente, quemas menos calorías mientras el cuerpo está metabolizando ese exceso de alcohol. Y además, cada gramo de alcohol tiene 7 calorías. Entonces, temporalmente, suspende tus bebidas alcohólicas si quieres ver resultados de forma más eficiente. Otro punto importante, el estrés y el sueño. Tienes que manejar tu estrés. ¿De qué forma? Eso depende de cada quien. Pero el exceso de estrés constante incrementa tus niveles de cortisol, que es una hormona necesaria en el cuerpo, pero que cuando se sale de control, pues te hace más propenso a acumular grasa corporal, sobre todo en el abdomen, pierdes masa muscular. Entonces hay que prestarle atención a eso. El dormir, miren, yo no me quito los últimos 3 kilos del embarazo hasta que yo no duermo corrido la mayoría de las noches. Un par de noches a la semana, que si una o dos noches dormir mal, no es tan grave como cuando todos los días estás durmiendo mal. Entonces cuando ya yo empiezo a dormir bien, a dormir por lo menos 6 horas corridas, allí es que yo pierdo esos kilos sin hacer nada adicional, porque cuando tú no estás durmiendo bien, bien sea o porque tienes un bebé recién nacido o porque tú mismo te quedas viendo televisión hasta tarde, te quedas viendo el teléfono, qué sé yo, estás durmiendo 5 horas, poquitas horas, interrumpido, esto hace que hormonalmente tu cuerpo te haga acumular más grasa corporal. Las hormonas del apetito y saciedad se salen de control. El cortisol se eleva. Entonces, todas estas cosas sabotean la pérdida de grasa y el aumento de masa muscular. Porque si tú tienes el cortisol elevado, eso desgasta tu masa muscular y no te permite ganar masa muscular como tú estás esperando o buscando. Entonces, esas cosas es lo último en lo que mucha gente piensa. Es como que, pero dormir, no. No. O sea, es importantísimo dormir lo suficiente porque muchos procesos fisiológicos en tu cuerpo, vitales, ocurren cuando estás durmiendo. Entonces, es bien importante. Tu cuerpo necesita descansar, al igual que necesitas descansar un día a la semana del ejercicio. No puedes hacer ejercicio 7 días a la semana porque te vas a fundir. El cuerpo necesita dormir bien todos los días. Si no, no vas a ver los resultados que estás buscando. A veces hacen todo bien menos eso. Si tú corriges eso, todo lo demás va a mejorar significativamente. A mí a veces me funciona también probar cosas nuevas. Como les digo, hacer siempre lo mismo no te va a dar... O sea, hacer siempre lo mismo esperando un resultado diferente es la definición de locura. Entonces, por ejemplo, el tema del ayuno intermitente. El ayuno intermitente, como tal, yo no lo hago, pero yo hago el modificado. ¿Por qué? Porque quiero cuidar mi salud hormonal, las hormonas femeninas, ¿no? Recuerden que les decía que la mayoría de los estudios de ayuno intermitente han sido hechos en hombres. Entonces, muchas mujeres respondemos distinto a largo plazo a este ayuno. Pero sin duda que cuando empecé a restringir un poquito la ventana en la que yo como y hago ayunos de 12 hasta 14 horas máximo, empecé a ver mejores resultados porque yo empezaba a desayunar súper temprano y claro, tenía más horas en el día para picar, para comer y me estancaba con más facilidad en mis metas. Ahora que yo restringo esa ventana, yo no estoy buscando perder grasa, pero me mantengo con más facilidad. Pero si no lo hubiese probado, de repente nunca hubiese encontrado esa otra estrategia, porque al final son estrategias, ¿no? Que no le funcionan a todos por igual, pero que de repente encuentras una que sí te funciona a ti. Entonces, estar abierto a nuevas formas de hacer las cosas también es importante, sin caer en cosas que comprometan tu salud, siempre con conocimiento, y si y es de la mano de un nutriólogo, muchísimo mejor, pero plantéale, mira, ¿qué tal esto? ¿Qué tal aquello? ¿Por qué no pruebo esto? Si sientes que llevas tiempo haciendo lo mismo y no ves un cambio, entonces prueba otra cosa. Por ejemplo, yo empecé a ver un cambio en mi cuerpo importante cuando empecé a jugar tenis. Empecé a jugar tenis 2 veces a la semana y vi un cambio en mi cuerpo distinto. ¿Por qué? Porque incorporé algo nuevo, empecé a practicar un deporte que antes no hacía, empecé a mover mi cuerpo de una forma distinta y empecé a ver resultados diferentes. Igual cuando empecé a hacer el ayuno un poquito más largo, empecé a ver resultados diferentes. A veces eso es lo que le hace falta al cuerpo, como un pequeño cambio dentro de lo coherente. O sea, no ponerte a inventar con locuras y con dietas súper restrictivas y con cosas locas que uno ve en redes sociales. Cosas coherentes con responsabilidad. Y bueno, por último, pero no menos importante, la visualización. O sea, el visualizar tu meta clara, lo que tú quieres, con un tiempo prudencial. Eso yo no me voy a cansar de decirlo porque a veces creen que porque no alcanzan la meta en un mes, entonces no la van a alcanzar. No, es plantearte una meta realista para que no te abrumes al no alcanzarla tan rápido y tiras la toalla, ¿no? A veces hasta decir, bueno, en unos meses, ¿no? Y no ponerle una fecha tan, tan marcada, porque hay que ser flexible en el proceso. La vida cambia y hay que ajustar y recalcular muchas veces. Pero visualizar que sí lo puedes hacer. Porque la diferencia entre una persona que está como quiere estar y una persona que todavía no llega, es que la otra persona lo entendió. O sea, entendió el tema de la constancia, de la paciencia y de la disciplina. Esa es la gran diferencia. Sí, algunas personas llegan más cómodas a su meta y tienen más posibilidades, pero ese no es el factor más determinante. Tenemos el mismo tipo de, el mismo cuerpo a nivel de que ambos tenemos que trabajar con las hormonas que tenemos, ambos tenemos que cuidar el tema de las calorías, el tema del esfuerzo, el tema de... O sea, hay comodidades que uno puede tener para llegar más fácil a la meta, pero todos nos tenemos que esforzar. Entonces, la constancia y la disciplina es sumamente determinante. Y el visualizar que sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, sí lo puedes... Yo después, cuando yo quedé embarazada de Siena, yo decía, bueno, aquí fue. O sea, un tercer embarazo después de los 35, yo tenía como esa noción preconcebida de que ya después de los 35 es como que muy difícil. Fue el embarazo en el que más rápido me recuperé. O sea, me encanta cómo me veo. Sí, hay ciertos cambios, pero los acepto y me siento súper orgullosa de lo que logré. Y eso me ha ayudado también como a fortalecer mi autoestima y a no prestarle atención a quizás las cosas que en algunos años me hubiesen importado. Creo que también uno tiene que estar consciente de la etapa de la vida en la que estás. Porque si tú tienes 65 años y me dices, es que no me veo como me veía, no te vas a ver como te veías porque no tienes la misma piel, no tienes el mismo tipo de colágeno, las cosas cambian. Entonces uno tiene que recalcular la meta de acuerdo a la etapa de vida en la que está y ser realista. Porque ponerte metas irreales de que me quiero ver como cuando tenía 18, o sea, te estás es un masoquismo porque no te vas a ver como cuando tenías 18. ¿Okay? Entonces, uno tiene que ser realista en las metas que se plantea, pero visualizar que puedes alcanzarlas, porque sí puedes, la mente es demasiado poderosa. O sea, la mente pesimista no es productiva. En lugar de estar buscando todas las excusas, busca las soluciones. Porque si tú crees que no puedes, no vas a poder. O sea, es un tema de programación mental y de que todo lo que tú hagas vaya acorde a eso, de enfocarte en el proceso y no en todo lo que te falta y en todo lo que no tienes y en compararte con el otro, porque eso no es productivo. O sea, no le dediquen tiempo a cosas que no van a ser productivas para alcanzar sus metas. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a las preguntas que ustedes me enviaron porque, bueno, como saben, me encanta, me ayuda como a diversificar el contenido, aunque yo creo que tenemos bastante tiempo ya grabando. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ok. Yo estoy preocupada por esos hombres que no entran a trabajar y igual están cobrando la hora. Andy me va a ahorcar. Ok. Estoy estancada desde los 50, igualita, por más que me fajo. Esta persona la conozco, no la voy a echar para el agua, pero ¿cómo contesto esta pregunta? Primero que se ve estupenda. ¿Quién sabe qué está hablando? Pero siempre ha hecho lo mismo, ¿no? Más o menos lo mismo. Y nunca la he visto seguir un plan determinado. Entonces, de repente, si tú toda tu vida has estado acostumbrada a hacerlo todo improvisado, un día hago como esto, un día como aquello, un día hago esto, y tú tienes una meta particular, pues de repente plantéate estructurarte. Visitar a un nutriólogo, que en su vida ha ido un nutriólogo. Porque lo sé. Entonces, visita a un nutriólogo y dile, mira, tengo esta meta, quiero hacerme unos exámenes hormonales porque, miren, yo a lo que cumpla 40, que es a finales de año, yo tengo casi 38 porque acabo de cumplir 39, esa es mi matemática niña. Es como que sí, tengo casi 38 porque acabo de cumplir 39. Pero a lo que cumpla 40, yo me voy a hacer un montón de exámenes porque hay tratamientos preventivos para que no te dé tan duro el tema de la menopausia. Entonces, la ciencia ha evolucionado demasiado. Entonces, ve con un nutriólogo, hazte chequeos hormonales, sigue un plan estructurado por un tiempo suficiente y eso de repente te va a ayudar a alcanzar mejores resultados. Esto es todo lo que puedo decir sobre esto. No quiero echar palabra a la gente, aunque hay gente que va más o menos a quizás adivinar. ¿Será que no consigo resultados porque hago mucho cardio? Puede ser. Porque a veces se apoyan demasiado en el cardiovascular, descuidan las pesas, ¿no? Y recuerden que la pesa te va a ayudar demasiado a nivel de metabolismo. O sea, yo no sé cómo hacerle entender esto a tantas mujeres que todavía creen que ir al gimnasio y agarrar la pesa rosada, que pesa menos que tu cartera, te va a dar unos buenos resultados, porque si no, ¿qué me va a poner grande? No, no. O sea, recuerden que la densidad del músculo y de la grasa es diferente. Y yo parezco un disco rayado, pero no le pares tanta bola al peso, porque el peso no te está dando el cuento completo. Contextualiza la información, cómo te queda la ropa, tus medidas, tu porcentaje de grasa. Hacer pesas y aumentar masa muscular va a mejorar tu composición corporal, va a mejorar tus hormonas, va a mejorar la cantidad de calorías que quemas al día. Te vas a sentir mejor y va a contrarrestar la flacidez. El exceso de cardio causa flacidez. Muchas preguntas con respecto al tema de la menopausia. A ver. No es mi área de más experiencia, pero sí les puedo decir que, número uno, ustedes sabían que hay significativamente muchísimos más estudios sobre la disfunción eréctil que de la menopausia. Y ahí es donde podemos ver el sesgo muchas veces que hay, hasta en la ciencia, a nivel de las diferencias entre hombres y mujeres, en ese sentido, ¿no? Se estudian mucho más las cosas que le preocupan a los hombres que a las mujeres. Entonces, todavía no hay suficiente información, siento, para las mujeres, para que podamos entender esta etapa por la que vamos a pasar todas las mujeres. Sin duda que hay un cambio hormonal importante. Y esto afecta, como les dije en un inicio, la energía que tenemos, el gasto calórico que vamos a tener en el día, qué tanto nos movemos, cómo va a ser el rendimiento en el entrenamiento. Hay cosas que pueden ayudar. Hay terapias de péptidos hechos de forma responsable por doctores especializados que te hacen exámenes y perfiles hormonales y que te ayudan a equilibrar un poco ese desorden hormonal que viene con la edad. Es algo por lo que vamos a pasar todas. Entonces siento que, importante, las pesas ayudan demasiado. Ayudan a contrarrestar muchos de los efectos. De hecho, hay estudios que dicen que las mujeres que han venido haciendo ejercicio desde los 20, que han estado haciendo pesas, que no dejan de hacer pesas y que le siguen echando pichón, que siguen esforzando y no están tan, es que ahora estoy mayor y tengo que bajarle dos. No ven tantos cambios a nivel de regresión o a nivel de dificultad a la hora de alcanzar ciertas metas a nivel corporal. Entonces, las pesas son determinantes. El tipo de alimentación que llevas, el manejo de los estrógenos. Por ejemplo, el DIM en Fit9 ayuda con ese metabolismo del estrógeno y puede ayudar un poquito. Sin duda que son etapas en las que vienen cambios, ¿no? Y en el que hay que hacer ciertos ajustes y en el que hay un nivel mayor de dificultad. Pero si algo tenemos las mujeres es que somos bien determinadas y disciplinadas. Y en lugar de verlo como algo que nos va a pasar y que es algo malo, veámoslo como un reto y que de allí vamos a aprender y vamos a salir fortalecidas. Pero yo sin duda que a medida que yo vaya entrando más en esa etapa, que todavía me falta, pues me volveré un lince en el tema y no pararé de hablar de la menopausia. Yo creo que así voy a hacer. Cuando yo tenga 50 años, eso va a ser el tema. Va a decir, pero bueno, ¿esta mujer está cuando habla de la menopausia? Hasta que encontremos una solución. Pero sí, el tema de la disfunción eréctil, de la calvicie en los hombres, todo eso. Ay, miren, estudios, pero para botar para el techo. Ah, pero de la menopausia, muchísimos menos. Y por eso es que muchas cosas que ustedes ven por ahí y tendencias son estudiadas más en hombres que en mujeres. Somos muy rutinarios, cómo hacer para mantener la disciplina y no estancarme, con una vida rutinaria donde no tenemos ayuda con los hijos, trabajamos, todo el tema de la rutina, del cansancio, de qué hago. Como les dije, no tienen que hacerlo perfecto todo el tiempo, pero tratar de que si son 7 días a la semana, la mayoría de esos días ustedes sintieron que pudieron hacer sus 40 minutos, 45 minutos de ejercicio, pudieron estar un poquito más pendientes de lo que estaban comiendo y no estresarse tanto porque se están tardando en llegar a la meta. La rutina a veces nos lleva a olvidarnos de la meta final, ¿no? La comodidad, o sea, así como el cuerpo siempre busca el estado de equilibrio, uno también siempre está buscando la comodidad. Esa es naturaleza humana. Entonces, si ya tú tienes tiempo haciendo algo y ya te sientes súper cómodo, lo que les decía yo con los hip thrusts, que ya los estaba hasta disfrutando, tú dices, no, ya va. O sea, yo todavía tengo esta meta, no he llegado y ya yo estoy demasiado cómodo. Necesito un poquito de incomodidad. Recuerden que es fuera de la zona de comodidad donde sucede la magia. A mí a veces, yo a veces me tengo como que cachetear es la palabra, como de que yo a veces hablo, pero también estoy desde una posición de privilegio, ¿no? Y es algo que yo me tengo que recordar. Porque, número uno, tengo mucho conocimiento de esto. Entonces, es como que tengo toda la información acá. Y el conocimiento te da un poder adicional. Dos, tengo la posibilidad económica de tener un gimnasio en mi casa, de tener mi propio horario flexible por mi trabajo, que también es una ventaja, como que tengo ayuda y estas cosas me facilitan a mí alcanzar mis metas. Yo lo tengo clarísimo. Entonces, claro, yo darle una recomendación a alguien que de repente no está en la misma posición que yo, puede caer mal, puede caer pesado y a veces uno sin querer queriendo uno no tiene el nivel de sensibilidad como lo debería de tener. Entonces yo trato siempre como de cuidar lo que digo y desde la empatía tratar de entender la otra situación. Pero como tengo el conocimiento, te puedo decir que no necesitas hacer ejercicio 6 veces a la semana y no necesitas comer perfecto todos los días y comer de la comida más cara y llenarte de suplementos. No, tú necesitas, si tienes esa meta, por ejemplo, pérdida de grasa, es lograr ese déficit de calorías dentro de la alimentación que ya tú llevas. Tratar de consumir más proteína y moverte. Recuerden, el ejercicio es del 5 al 10% de las calorías que queman en el día. Trata de estar activo en el día. De, si vas a trabajar, hazlo de pie. Hay gente que tiene escritorios que son de pie. Yo, por ejemplo, que me devoro las series, que puedo pasar 3 horas viendo una serie, y yo veo gran parte de las series de pie. Yo no me acuesto en el sofá. Yo pongo mi iPad en la mesa de la cocina, que es alta, en el pantry, y me apoyo así, y estoy parada. Ya yo me acostumbré. Andy me dice, parece una loca para ahí, parece, no sé, ¿cómo se llaman estos animales que se paran con una sola pierna? ¿Cómo que se llaman? Los rosados. Pelícano. ¿Pelícano? ¿Ah? Flamingos. Parece un flamingo. Parezco un flamingo así parada, pero ya me acostumbré. Y es mucho más eficiente que estar sentada en el sofá. Sí, o sea, como que busquen formas de estar activos en el día. El limpiar la casa quema muchísimas calorías. Cuando vayan a un centro comercial, no busquen el puesto más cerca de la puerta, busquen el más lejos. Yo he visto gente, cuando yo entrenaba en un centro comercial, en un gimnasio, en un centro comercial, yo veía a la gente que pasaba 10 minutos dando vueltas para estacionarse cerca de la puerta del gimnasio. Y yo, ¿pero por qué no te paras en el más lejos y calientas del camino del carro al gimnasio? O sea, vas a ejercicio. Entonces, estas cosas suman. Y busca hacer actividad física. Yo recuerdo en Venezuela, que cuando yo vivía en Venezuela, y estaban en todas estas épocas que se iba la luz, que no se podía, que había inseguridad, qué sé yo, yo pasaba más tiempo en mi casa. Yo tenía una caminadora, pero yo aprovechaba cuando se iba la luz y subía y bajaba las escaleras del edificio y yo me estaba preparando para competir. Y yo decía, este es mejor ejercicio que todos los ejercicios que estoy haciendo en el gimnasio. O sea, yo vivía en el piso, era el piso 7, y subí y bajaba las escaleras, subí y bajaba las escaleras, subí y bajaba las escaleras, y eso me ayudaba muchísimo. Entonces, hay formas de mantenerte activa y de hacer ese déficit de calorías, aun cuando quizás no lo vas a hacer de la forma más cómoda posible. Pero es eso, es salir de la rutina, porque la rutina nos lleva a la comodidad y a no alcanzar las metas que tenemos. Dije mucho y no sé si dije lo suficiente. Ay, mi madre. Si voy empezando y quiero bajar 20 kilos, ¿con qué debo empezar? No me gusta, no soy partidaria de que se pongan una meta en kilos. No es que yo quiero bajar tantos kilos, porque de repente no necesitas bajar tanto. A lo que empiezas a bajar grasa corporal, te vas a dar cuenta que no eran 20, que eran 10, que eran 12, ¿me entiendes? Entonces, como que no se pongan tanto metas a nivel de kilos, de repente más en tallas. Creo que es un poquito más real, quiero bajar de la talla tal a la talla tal, o quiero subir de la talla tal a la talla tal. Es como más fácil y más realista y más noble con ustedes en el proceso. En un inicio es mucho más fácil. Cualquier pequeño cambio que tú hagas te va a dar resultados. Mientras más tú sientas que tienes que bajar, más fácil va a ser al principio. Cuando ya te vas acercando a la meta es que la cosa se va poniendo más difícil. Entonces, si tú estás comenzando en esto, como les dije en uno de los episodios anteriores, como que ve a ver qué puedes aportarle a tu alimentación antes de sentir que te tienes que quitar. Incrementa la cantidad de proteína, incrementa la cantidad de fibra, incrementa la cantidad de agua. El agua es importantísima. O sea, estar deshidratado afecta tu metabolismo negativamente y tu rendimiento. Está comprobado que tomar suficiente agua afecta positivamente el metabolismo. Te ayuda a que el metabolismo trabaje de forma más eficiente y esté involucrado en muchísimos procesos y te mantiene más satisfecho. Uno confunde muchas veces la sed con hambre. Entonces, es importante tomar suficiente agua. Incluso, ayúdate con café, con té sin azúcar, la cafeína. Hay algunos estudios que afirman que puede ayudar en el proceso de pérdida de grasa porque la cafeína ayuda en esa liberación de ácidos grasos para que sean oxidados como fuente de energía. Y te ayuda a dar un poquito más de energía para que entrenes con más eficiencia, más enfoque, y eso te ayuda a un mejor resultado y un mejor gasto calórico. Entonces, no es el exceso, porque el exceso de cafeína puede ser contraproducente para la salud, incrementa niveles de cortisol, pero tus 2 tazas de café al día está súper bien y vas a tener ciertos beneficios, pero mantente hidratado. Entonces, bueno, incrementar el consumo de agua, de proteína, de fibra, de ejercicio, son cosas que te van a ayudar. Y sin duda, buscar un nutriólogo, porque si tú sientes que tienes esa meta tan grande, no es bueno que comiences solo. Es importante que vayas con alguien que sabe lo que está haciendo y que te va a hacer un plan adecuado a tus necesidades. A mí a veces me dicen, ay, ya habló sobre eso. Pero es que esto del fitness y de la nutrición es repetir mucho y decir lo mismo de distintas formas. Número uno, porque a uno se le olvida. A mí a veces se me olvida. O sea, a uno lo tienen que estar recordando esto. Y dos, porque bueno, uno siempre lo sigue gente nueva, gente que viene con dudas que tenían ustedes quizás hace un año, hay gente que hoy las tiene. Entonces, siempre tengo que estar recordando información. Pero esto es muy, muy repetitivo. Hay cosas que van cambiando en el tiempo, pero tampoco estamos descubriendo el agua tibia. ¿Qué tengo que eliminar de mis comidas para ver resultados de mi abdomen? No hay la comida mágica que te va a quitar la grasa de un área específico. Recuerden que uno no elige dónde perder grasa. Hay estrategias alimenticias que te pueden ayudar a perder grasa a nivel general, y hay cosas que favorecen, ¿cómo lo digo? Hay cosas que pueden hacerte quizás acumular más grasa en el abdomen, como un mal manejo del nivel de cortisol, pero no quiere decir que hay una comida específica. Es encontrar esa distribución de macronutrientes que te funciona a ti, es conseguir ese déficit de calorías y es hacer el ejercicio adecuado. En el tiempo vas a ver los resultados. Normalmente el abdomen es lo más terco que hay, es lo que a veces se tarda más en ir. Pero bueno, esas fueron las dudas más o menos que me enviaron, muchas parecidas. Traté de, dentro del contenido, responder muchas de las preguntas que ustedes tenían. Recuerden que lo más importante es tener la información adecuada, direccionar el esfuerzo, el ser constante y disciplinado, aun cuando no estás percibiendo los resultados que esperas, tener expectativas reales, ¿no? Y ser noble contigo en el proceso. Visualiza tu meta y cree que puedes. Porque si tú piensas que puedes, puedes. Y si piensas que no, no vas a poder. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video y que les haya gustado mi corte de pelo. Nos vemos en el próximo episodio, que les recuerdo, este es el penúltimo de esta temporada. Y ya luego nos vamos en un descansito, porque es que uno necesita descanso de todo, mi amor. Uno necesita descanso de la dieta, descanso del entrenamiento y descanso del podcast para venir refrescado. Porque hoy estaba diseñando el tema y yo dije, ya yo hablé de esto y me tuve que meter y que tiqui, tiqui, tiqui. Ah, no, no he hablado de esto, que vamos a hablar de esto. Yo necesito resetear la información un poco. Entonces, bueno, los veo en el próximo episodio, que va a ser un poquito más cotidiano. Nos vamos a poner al día en ciertas cositas que vienen. Es como mi despedida de esta temporada. Así que bueno, espero que les haya gustado. Les mando un beso. Muchas gracias por el apoyo y por compartir mis episodios siempre. Los quiero.